La saludo a María Belén. ¿Cómo te va, María Belén? Gracias por el libro, muy linda la dedicatoria.
Hola, Darío. Bueno, me alegro que te haya gustado y gracias por semejante recomendación. Ahora van a salir todos corriendo a comprarlo.
No, bueno, es que acá veo nombres como, por ejemplo, el periodista Daniel Santoro, el fiscal Carlos Tornelli, bueno, Mauricio Macri, porque todo tiene que ver con todo, y está el prólogo de nuestro amigo Santiago O'Donnell. Digo, vos seguiste seguramente antes de todo esto lo que era la previa a escribir el libro. ¿Te sorprende esto de que ahora todo venga como oro pi, o era lo que siempre se trató de hacer directa e indirectamente por cada uno de los acusados?
Mira, a lo largo del libro se cuenta que ya a las 3 días más o menos de que el juez Alejo Ramos Padilla tuvo la denuncia, y 3 días después más o menos de que él realiza el allanamiento en la casa de Marcelo Sebastián D'Alessio, desde Comodoro Py empiezan a formarse denuncias o causas espejos para tratar justamente de llevarse la causa que tenía Ramos Padilla. Así que trato yo de sorprenderme de todo lo que pasa para no acostumbrarme y para no creer que sea la regla y esperar que sea una excepción, pero de que lo quisieran llevar a Comodoro Py fue casi desde el inicio de la causa, y uno entiende a la distancia y ahora, después de todo lo que vimos, después de libros que salieron, como el mío, como hay otros dando vueltas sobre la causa, que lo que están haciendo es una especie de control de daños. Bueno, ya vieron cómo funciona una parte de los servicios de inteligencia, ya vieron que funciona mal, ya vieron que fue afín para un gobierno, que fue en este caso el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora que venga todo a Comodoro Py, que no haga más ruido, que Marcelo D'Alessio, como fue la carita más visible, seguramente sea el que tenga la gran, entre comillas, la gran condena, y no mucho más.
María Belén, ¿cómo te va? Romina Calderaro, un gusto.
Hola, Romina, buen día.
Tengo 2 preguntas, buen día. Una, en función de todo lo que te investigaste, si yo te preguntara, ¿cuál es para vos, no sé si la prueba o el concepto general que te hace desechar la teoría del cuentapropismo en las persecuciones, en cada persona que fue espiada? ¿Qué me dirías?
Mira, yo creo que el celular de Marcelo D'Alessio es una de las pruebas no contaminadas que demuestran las conexiones que él tenía, las charlas que tenía, y además no solo las charlas, sino las relaciones que tenía con esos contactos. Digo, vos podés hablar con el fiscal Carlos Estornelli, pedirle información, acordar sentarte a tomar un café o mirar y mirar una causa. Otra muy distinta es decir, mira, lo tengo a fulanito agarrado de las pelotas, te lo voy a llevar al juzgado para que declare, y ahí arranca todo. Es muy diferente, entonces ahí muestra el prearmado de una causa que ya sentaba una base de ilegalidad y que además demostraba que hacían inteligencia no como correspondía. Entonces, probablemente el teléfono de Marcelo D'Alessio sea una de las grandes pruebas por no estar contaminada y por ser 100% reales, y seguramente la otra haya sido toda la información que la Agencia Federal de Inteligencia envió respecto de las bases de inteligencia en la provincia de Buenos Aires, conocidas como base Samba. Creo que esas 2 cosas demuestran cómo funcionó un sistema de espionaje paraestatal dentro de la Argentina, avalado y financiado por quien fuera en ese momento el presidente de turno, Mauricio Macri, a través del director y la subdirectora de la AFI, Magdalani y Arribas, quienes daban órdenes directos, y también lo grave era que en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal de mínima sabía de esta situación y alguna que otra vez, si bien fue espiada, también se hizo uso de estos servicios.
Segunda pregunta, así como Araque ya dijo, a mí me daban órdenes y yo las cumplía, ¿te parece que otros agentes pueden ir en la misma línea y, digamos, apuntar para arriba?
Esperemos que sí, porque ningún agente actuó orgánico, y se actuó orgánico como hizo para actuar 4 años, por ejemplo, y que nadie lo detectara y que hiciera lo que quisiera. Digo, en el libro se van a encontrar en modo de novela, de narrado, como para que sea un poco más llevadero.
Con ¿qué es una novela, en realidad?
Sí, pero aunque pasó en Argentina, sí, Darío. Pero se van a encontrar con esto, con que D'Alessio no era un loquito que andaba por la calle armando causas y nada más. Se sentaba con jueces federales, con fiscales federales al punto de interrumpirle las vacaciones para hablar de causas. Tenía el aval, como recién al principio de la nota decía Darío, de sentarse en los medios de comunicación, en canales de televisión que lo avalaban, que le daban visibilidad, claro, y que de repente era un especialista en narcotráfico. Digo, no puede haber estado a la vista de todos y que nadie lo haya visto. Todo lo contrario. Hay conversaciones comprobadas con la ministra de Seguridad de ese entonces, Patricia Bullrich. No hablaba con cualquiera. Y además, por ejemplo, ¿por qué te digo que no pasaba esto? Porque hay una causa casi idéntica, que es el caso Cifuentes, idéntica en el sentido de que una víctima lograba, presenta prueba a la justicia y no se investiga, como fue una del caso Cifuentes, que la van a encontrar en el libro, que después, casualidad, avanza cuando Ramos Padilla decide avanzar. Entonces, había un sistema que en ese momento se pensaba que era paraestatal. Creo que hoy, a la distancia y con el caudal de prueba que empezamos a ver en otras causas, podemos llegar a entender que no fue paraestatal, que fue legal, que fue pensado, avalado, y que a través incluso de decretos nacionales de urgencia del mismo presidente Mauricio Macri le dio fuerza, le dio forma y le dio contundencia a todo esto.
Sí, además, en el momento del allanamiento y la detención de Marcelo D'Alessio, ahí surge todo, porque obviamente también vos lo graficás, el tema de él ponerse como loquito y empezar a pedir a hablar con sus relaciones políticas, que obviamente el juez Ramos Padilla lo miraba como diciendo, ¿qué me está diciendo?, ¿no? Y le pedía que hable con Macri, con Bullrich, ¿no? Esto es así.
Sí, así es. Y además, en ese día del allanamiento también es muy gracioso, porque al principio, antes de que lleguen los abogados y que le digan a D'Alessio, Marcelo, no hables más, te lo pido, por favor, claro, lo confundía el hijo Ramos Padilla con otro juez, con el juez Villena.
Exactamente, decía, el juez Lomas.
Claro, Ramos Padilla ahí un poco, creo que entre que no entendía y que capaz que quería no entender para seguir con el allanamiento, no escuchaba eso, pero él le decía, juez Villena, recuerde que a usted le llegó un anónimo. Qué loco esto, ¿no? De que él supiera que llegaban anónimos a los despachos, y él decía, a mí no me llegó ningún anónimo. Y después, más adelante, cuando llegan los abogados, le dicen, no es el juez Villena, no hables más. Bueno, tarde, porque ya había dicho algunos nombres muy rimbombantes, muy importantes, como Patricia, que era Bullrich, Mauricio, que era Macri, y las agencias federales de inteligencia, y él mismo reconocía, él decía, yo tengo información acá, tengo causas que son de seguridad nacional para el país y que son muy importantes, y le decía a Ramos Padilla, usted se va a hacer cargo de que esto no caiga en las manos equivocadas, ¿usted qué va a hacer con esto? Incluso hasta lo apuraba con eso, pero también, por querer apurarlo y por esa verborragia, terminó confesando que tenía, que estaba haciendo inteligencia y que tenía causas armadas en su casa. Lo que en ese momento uno podía creer que era a favor de la seguridad nacional, después, con el caudal de prueba analizado, entiende que no, que era todo lo contrario.
Yo pude hablar y le hice una nota en enero del 2020.
Sí, la escuché, Darío.
Con él. Estaba Romina también en ese momento, con Marcelo D'Alessio. Y la verdad que de las escuchas que nosotros teníamos, que están en la causa, él siempre habló de la relación Stornelli-Angelisi-Angelisi-Macri. ¿Te acordás que en una escucha él dice, cuando estaba extorsionando a Esteves, ten en cuenta que Carlos es Angelisi y Angelisi es Macri? Con lo cual, para demostrarle que eran tipos del poder y que no se podía meter con ellos, con lo cual tenía que estar poniendo la ganza para evitar ser detenido, ¿no? Algo gravísimo que lo hemos naturalizado, pero la verdad que es terrible que te pase eso.
Sí, absolutamente. Eso, por eso hoy, cuando me decían si me sorprende, elegí a seguir sorprendiéndome para no naturalizar esto, para no creer que fue contrapropismo y bueno, ya pasó como el macrismo quiere hacer con muchas políticas. Correcto. Que realizó en su gobierno, ¿no? Bueno, ya pasó, tal vez en los últimos días en los medios fue noticia el acuerdo que hizo este gobierno con el FMI por el endeudamiento, ¿no?, de 50.000 millones que tomó Macri, y desde el macrismo te decían, bueno, ya pasó. No pasó, esto es gravísimo, y también tenés prueba del mismo presidente Mauricio Macri, que ni bien asumió el 24 de diciembre de 2015, en plena Navidad, con todo el aval que tenés en ese momento, con una sociedad que te va a acompañar porque te eligió democráticamente, una de las primeras medidas que vos tomás es que los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia vuelvan a ser reservados. Entonces ya lo tenías prearmado, preconcebido. Mauricio Macri fue un presidente que asumió procesado por escuchas ilegales. Entonces no hay que olvidar que en la matriz de hacer política para él, el espionaje, el escuchar a propios y ajenos, el extorsionar y el tener carpetazos, es una forma de hacer política. Si no, no entenderíamos por qué María Eugenia Vidal, por qué Horacio Rodríguez Larreta van a la justicia, presentan como querellantes y van a los medios y dicen, Mauricio, yo te creo. Digo, hay algo que no está cerrando. Y cuando veía esta investigación, todo eso que no cerraba, empezaba a cerrar. Veías por qué pasaba lo que pasaba y de la forma en que pasaba. De eso se trata un poco Espiados, que además creo que vas a coincidir, Darío, la mayor crítica que yo le hago es al sistema judicial.
Absolutamente.
Esa es, me parece, la peor de las cuestiones que se ve en esta causa y que hacen que siga sorprendiéndome, por ejemplo, que Carlos Estornelli sea fiscal federal, que Julián Ercolini sea juez y parte, y que esto esté en Comodoro Py cuando la cuestión de la competencia y del juez natural fueron temas saldados años atrás y ahora lo traen así, de los pelos, para hacer un control de daños y que aquí no ha pasado nada. Pero bueno, creo que esa batalla en términos culturales la perdieron, además de que el gobierno también 2 años atrás perdió las elecciones como parte de estas cuestiones.
María Belén, un beso grande, muy lindo el libro, y otro día vamos a hablar de por qué D'Alessio quiso ser arrepentido, no aportó nada, y en estos momentos, previo a que pase la causa Comodoro Py, muchos dirigentes del PRO querían entrar en contacto con él, pero no lo pudieron hacer, porque él estaba esperando que lo llamen de los dos lados, y la verdad que nada lo convenció. Pero bueno, esto es todo, vos lo sabés muy bien, así que otro día lo vamos a charlar. Te mando un abrazo.
Dale, Darío, muchas gracias, hasta luego.
Muy bien, María Belén Bartoli, periodista, escritora, autora del libro Espiados, algo que hemos...